Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay mayor regalo que la esperanza, porque la esperanza es vida misma, renaciendo eternamente. Richard Paul Evans.
Bueno, y son las 7:20 minutos en esta mañana del miércoles. Vamos a arrancar con el uso irregular de fondos asignados al Senado. En el programa El Informe se dio a conocer mucha información. Preste atención. El Fondo de Compensación Social del Senado, o como lo conocemos, el barrilito, que nos cuesta, porque eso sale de los bolsillos nuestros, y nos costó el año pasado 368 millones de pesos en gastos que van desde ayudas fijas y ocasionales, concursos de belleza, artículos con la cara de los congresistas, hasta bebidas alcohólicas y visitas al veterinario. Espérate, hicieron de todo con ese barrilito.
Es que yo creo que el barrilito no tiene como un uso. No,
ese es el problema, regulado. La discrecionalidad que tiene. Ese es el problema. Concursos de belleza, bebidas alcohólicas, visitas al veterinario. Entonces,
¿van al veterinario?
Alicia Ortega, que tiene un mira, Alicia Ortega, ustedes la conocen. Ella tiene un programa que se llama El Informe, sí, desde hace muchísimos años. Entonces ella reveló que solo el año pasado la Cámara Alta distribuyó de forma irregular 252.852.000 pesos, con asignaciones que van desde los 619.000 hasta el millón mensual, dependiendo de la población y la provincia. Entonces ella presentó, Alicia presentó una montaña de cifras que ha vuelto a poner bajo interrogantes el uso que se le da a estos fondos y por qué hay distintas organizaciones, la sociedad civil, incluso hasta senadores que se han rechazado recibirlos y que consideran que debe ser eliminado. Destacó que durante el periodo, además de la asignación regular, aparte del barrilito normal, ellos recibieron partidas extraordinarias por concepto del Día de las Madres, Día de los Padres. Pero mira, oye esto. Para el Día de las Madres le dieron 650 mil pesos.
Pero eso es adicional.
Adicional al barrilito.
650 mil.
Y el Día de los Padres, es decir, a los dos meses recibieron 250 mil. Y luego, por los útiles escolares, 300 mil.
Porque hay que darle útiles.
Por la tormenta Franklin le dieron 300 mil. Por Navidad le dieron 2.5 millones. Es decir, pero, óyeme, pero eso dinero? Es una fiesta de las papeletas.
Pero no, mira, es que el dinero no da. Ahí está moviendo como no, que no se es está que usando. No es que no da.
Entonces señaló que con casi 350 informes de 29 provincias, solo los senadores de tres demarcaciones, Santiago, Distrito y Santo Domingo, declinaron recibir los fondos. El programa puso en evidencia, con imágenes de facturas y cotejo de registros de beneficiarios, verificación de comprobantes o soportes de pago, el uso irregular de estos fondos. Por ejemplo, el informe exploró en el mar de facturas del senador de Monte Plata, y entre sus hallazgos están, según indicaron, la emisión de cheques directos a personas, aunque supuestamente los recursos correspondan a empresas. Comparte el programa el caso de Francisco Alberto Alcántara, con cheques emitidos en diversas ocasiones con conceptos como pago a factura de materiales de colaboración ganadera del sector Boyá, de los que subrayan que no tiene ningún tipo de factura de sustentación. Y así, bueno, pues hay muchísimos casos.
Puede aparecer de todo. Si sí, no hay una Chivas regulación, si esa discreción, ahí puede parecer comprar comida de gato. Sí. ¿Por qué no está regulado?
Claro. Sí, pero hay mucho.
Lo que hay es que regular.
Sí, muchos bebestibles.
¿Puedo eliminar eso?
Mucho bebestible ahí. El informe llamó a la atención del gasto en gasolina que sale del fondo asignado al senador por San Juan de la Maguana. 100 mil pesos. Bueno, el asunto está en que el barrilito, eso como figura, debe desaparecer. Es una figura odiosa. Primero, los senadores han hecho, como han utilizado como pretexto, el que la gente los aborda, el que la gente les llama y les pide. Pero hay que recordarles a ellos una y otra vez y otra vez y otra vez que su trabajo en el Senado y en la Cámara de Diputados no es de asistencia social. Para eso hay una serie de organismos que están establecidos.
Es legislar y que cada ministerio y cada dirección funcione.
No es asistencia social. Si hay una persona que necesite una factura, un asunto, bueno, pues ahí está Salud Pública. Ahí está. Es decir, es crear, que ya están los mecanismos ahí.
Y que esos mecanismos funcionen.
Claro, porque esa discrecionalidad nos cuesta dinero.
Es peligroso.
Es odioso y es peligroso. Bueno, es el primero de los titulares.
Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a uno que trae alguna esperanza. El Ministerio de Trabajo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, presentaron hoy los resultados del plan piloto de semana laboral reducida desarrollado en el primer semestre de este 2024, destacando que se lograron mejoras significativas en la productividad y la calidad de vida de los trabajadores participantes. El piloto, que involucró a 492 empleados de 6 organizaciones, redujo las horas de trabajo semanales en un promedio del 15%. Los resultados mostraron que se lograron los objetivos empresariales en un 91% de los casos y casi siempre en un 9%, indicando que la reducción horaria no afectó las metas estratégicas ni operativas de los departamentos evaluados. Además, el 96% de los supervisores de los que se consultaron afirmaron que no se necesitaron más recursos para mantener las funciones habituales. Según la evaluación técnica de la Pucamaima, el 95.3% de los trabajadores reportó una mejora en su calidad de vida, mientras que el 93.8% aprovechó el tiempo adicional para otras actividades. Las entidades participantes incluyeron a la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, la empresa generadora de electricidad de Haina, Eje Haina, Ergotec, IMCA, el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y el Seguro Nacional de Salud, SENASA. El estrés disminuyó en un 76%, y se observó una mejoría en el equilibrio entre la vida laboral y personal en un 88.6%, según la percepción de los trabajadores.
Bueno, y cambiando de tema, hay una noticia, una especie de artículo que habla sobre cómo el Estado pasó de 4 a 23 instituciones. El pico más alto de la historia se dio entre el año 1976 y 2000, donde en 24 años se crearon 8 puestos. Se habla de que el sistema político-administrativo dominicano se enfrenta a un fraccionamiento que crece a rienda suelta. Bueno, y menciona que a lo largo de la historia los gobernantes dominicanos han aprovechado su paso por el poder para estructurar el Estado a su imagen y semejanza. Con el tiempo, las necesidades del país y los distintos contextos sociopolíticos han resultado en un crecimiento indiscriminado del aparato gubernamental que parece no detenerse. La eliminación de instituciones, la creación de nuevas instituciones, una prerrogativa de la administración pública que se mantiene sin restricciones, ha provocado que el Poder Ejecutivo haya pasado de tener un gabinete central de 4 secretarías a uno de 23 ministerios. La primera constitución, la de 1844, la primera constitución de la República, no hacía referencia a las secretarías, sino a sus titulares. En el artículo 109 establecía que habrá 4 ministros secretarios de Estado y del despacho, que son el de Justicia e Instrucción Pública, así se llamaban, el de Interior y Policía, el de Hacienda y Comercio, que era uno solo, y el de Guerra y Marina, esos 4. Las relaciones exteriores del país eran presentadas por alguno de estos 4 funcionarios también, a discreción del presidente de la época. Y con esta información se puede asegurar que las instituciones más antiguas del Estado son entonces el Ministerio Público, Interior y Policía, Defensa y Hacienda y Comercio. Es un artículo incluso que está en 2 partes, muy interesante para conocer un poquito también de la historia de la evolución del Estado. No es una noticia, es un artículo, es un trabajo de investigación que vale la pena leerlo.
Eso, y es interesante porque así vemos cómo esto se fue construyendo, destruyendo,
grande,
es decir, y luego haciendo como la pasta aquella, crece y llena la paila. Bueno, así es que estamos.
Ahí está, sí.
Bueno, algo que ocurrió anoche en Chile, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, informó ayer martes en la noche a la prensa que la mayoría de heridos en un tiroteo registrado en un centro de eventos en las afueras de la capital chilena son dominicanos y venezolanos. Hay 4 personas que están en calidad de testigos, hay 4 personas que están heridas. Las personas en calidad de testigos y heridas son todas de nacionalidad extranjera, específicamente venezolana y dominicanos, informó el presidente chileno. El cuerpo policial de carabineros explicó que el tiroteo ocurrió durante una fiesta en Lampa. Durante el enfrentamiento murieron 5 personas, 4 hombres y una mujer, los cuales todavía no han sido identificados, así informaba la policía chilena. Por lo ocurrido han sido detenidas al menos 6 personas y las autoridades sospechan que el tiroteo está relacionado con el tráfico de drogas. Esta masacre tiene lugar apenas 2 días después de que 4 adolescentes fueran asesinados el domingo en Quilicura, otro barrio periférico de la capital, donde este martes las autoridades realizaron varios allanamientos en busca de los autores de este crimen. Así se refería una agencia de noticias. Esto sí que es terrible.
Así es.
Que se mencione dominicanos donde hay un reperpero, un lío, eso no es bueno.
Nada bueno.
Y eso está llegando a más. Porque pasa en España, pasa en Estados Unidos, en distintos puntos, ya está llegando esto a Chile. ¿Qué está exportando República Dominicana? Ojo ahí.
Así es. Y bueno, una noticia interesante. Quick, Banco Digital Dominicano, banco múltiple, filial del Banco Popular, del Grupo Popular y primer neobanco del país, informó el inicio de operaciones de su red de subagentes bancarios Quick, a través de la cual sus clientes pueden depositar efectivo en múltiples comercios en su cuenta Quick de manera rápida y confiable. La incorporación de este nuevo canal de servicio refuerza el objetivo de Quick Banco Digital de incrementar la inclusión financiera en la República Dominicana, contribuyendo además al fortalecimiento del tejido productivo, ya que los negocios que forman parte de la red de subagentes bancarios Quick disfrutan de un mayor flujo de clientes en sus establecimientos. Los subagentes Quick, que superan los 50 comercios, están integrados a la plataforma tecnológica de subagentes Mi Punto, operada por GCS Internacional, y se encuentran en distintos establecimientos a nivel nacional, entre ellos colmados, supermercados, farmacias y ferreterías. O sea que tú puedes ir a cualquiera de esos subagentes y depositar tu dinero ahí.
Muy bien.
Con tu cuenta Quick.
La banca, ¿cómo sigue actualizándose? Sí, sí, e innovando.
Bueno, claro.
Bueno, y dado que el tiempo apremia y el viernes 26 concluye la primera legislatura ordinaria del año, los congresistas extendieron sus jornadas de trabajo para tratar de cumplir con su meta de convertir en ley el proyecto de reforma al Código Penal. Senadores y diputados tienen en agenda sesionar este miércoles en la tarde, o sea hoy, mientras la comisión especial a cargo del estudio de los proyectos y las observaciones se va a reunir en horas de la mañana. Ayer los comisionados dieron lectura para su revisión a 69 artículos del proyecto, que cuenta con 419 articulados. Además, deben ponderar las 143 observaciones que hicieron actores de la sociedad civil durante las vistas públicas celebradas el pasado lunes. Para agilizar el trabajo, los senadores van a sesionar mañana jueves, al igual que los diputados, quienes evalúan extender las labores para el viernes y el lunes, en caso de ser necesario. Pero,
y quieren que lo aplaudamos por eso.
Ya no trabajan. Pues, van a extenderlo para el viernes y el lunes, pero nosotros trabajamos jueves.
Todos los días.
Para el senador Alexis Victoria, algo nos estamos perdiendo. Porque me están dando 3 días que son laborables, no estoy entendiendo. Para el senador Alexis Victoria Yep, representante de María Trinidad Sánchez, cualquier modificación que hagan los diputados, nosotros vamos a aprobarla o tratar de modificarla. Sostuvo que la próxima semana se concentrarán en el proyecto del Código Penal. En consonancia, su par, Rogelio Genao de La Vega, aseguró que hay tiempo y que las modificaciones se conocerían en una sola sesión. Y así pues están todos ahí. Sí. Opinando.
A eso es que ellos siempre juegan. No, cójanlo con calma. Si no se puede hacer hoy, se hace mañana. Tranquilos.
No, pero le quedan pocos días para que cierre toda la legislatura
Bueno. Nos vamos ahora al plano internacional. Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara Baja está intentando frenar el plan del Partido Demócrata para ratificar de manera telemática y antes de que finalice julio al presidente estadounidense Joe Biden como candidato de esa formación política para las elecciones de noviembre. Este grupo ha redactado una carta en la que califican de terrible idea la propuesta del Comité Nacional Demócrata para nominar a Biden de forma virtual, en lugar de hacerlo en agosto durante la convención nacional del partido como lo es habitual. Por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo en esta semana con el Partido Republicano es precisamente eso. Uh-huh. Es ya el nombrar de forma pública con todos los participantes en los distintos estados y demás que Donald Trump es el candidato. Entonces, uh-huh, los demócratas hacen lo mismo, pero en agosto. Entonces, según dijeron a la cadena NBC, dos fuentes familiarizadas con la carta, más de 20 legisladores ya han estampado su firma, incluidos los representantes de California y también de Pensilvania. Entonces, fuentes próximas al Partido Demócrata confirmaron que esta formación política tiene previsto ratificar de manera telemática y antes de que finalice julio al presidente Biden como candidato para las elecciones, en vez de hacerlo en distintos actos públicos, hacerlo como un Zoom.
Exacto.
Hacerlo medio rápido.
Sí, ya. Muy buena explicación, sí.
Bueno, y con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos, la alcaldesa de París, ya para cerrar, uh-huh,
que todavía le he sí, ella la vi ahí
se
en
va
el agua.
A bañar.
Ah, pero ella no vio la película.
Uy,
hay una película en Netflix.
Mira, yo.
Pues la alcaldesa de París se bañará hoy miércoles en el río Sena junto al presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos.
Dime la hora para yo.
Tony Stanguet, a 9 días del inicio del mega evento deportivo. Eso lo confirmó el ayuntamiento ayer.
Bueno, en la película es
Anne
así que
Hidalgo
pasa.
Hidalgo prometió bañarse y se va a bañar hoy en el Sena.
Ay, mira, Hidalgo, un apellido.
Sí,
apellido
sí,
latín. Ajá.
Si ella ve la película, no se
no
vaya.
No se vaya.
Ve la película, no se vaya.
Bueno, señora.
Bueno, rápidamente, tú sabes que el volcán Etna.
Ay, sí,
estuvo
Italia
haciendo erupción, sí. Sí, una columna de cenizas, una altura de 6.000 metros sobre el
ceniza,
nivel del mar.
Yo lo que vi fue candela en la
sí,
imagen.
Sí, también, sí, claro.
Candela y cenizas. Sí.
Lava. Y permanece visible.
Claro.
Rojo, rojísimo se veía.
Sí,
póngase contento. Usted está en Dominicana, que lo único que tenemos son políticos que van al veterinario.
Exacto.
Son las 7:37 minutos. Vamos avanzando.
Ay, dentro de todo estamos bien.
Ay, esto es Pablo Milanés junto a Liuba María Evi, así como en un estudio interpretando esta bellísima canción. Ya se va a esa edad.